la propia fundación, y lo sabe Leonor, que presente o no, estaré siempre comprometido con sus objetivos, sus valores y su futuro.
Todo apunta a un mayor protagonismo de la princesa de Asturias en próximas ediciones de los premios e incluso hoy mismo en la visita de la familia real a Valdesoto como pueblo ejemplar 2025. Por primera vez no habrá discurso de Felipe VI, solo hablará doña Leonor, que sigue ganando galones en el Principado.
La princesa ha insistido en salir de las trincheras y en respetar a los que piensan diferente. Y bueno, quienes no dan un paso al lado, sino adelante en su afán por presionar al gobierno, son los representantes de Junts per Catalunya, socio clave en la legislatura, que el lunes ha convocado a su ejecutiva en Perpiñán para ver qué rumbo toman con la legislatura y decidir si siguen apoyando a Pedro Sánchez, algo que ya anticipó la portavoz de los independentistas en el Congreso el pasado miércoles.
Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio. Muchas gracias.
La idea de los catalanes es someter la decisión final a consulta entre los miembros de la militancia. A estas alturas es difícil decir si se trata realmente del final del apoyo de los de Puigdemont a Pedro Sánchez o si es un paso más en la presión que ejercen al gobierno para salirse con sus exigencias. Sea como sea, la estrategia les funciona, porque en la jornada de ayer el gobierno difundía un comunicado en el que anuncia que Alemania se ha comprometido a debatir sobre el reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea. Un paso que celebra el ministro José Manuel Álvarez.
Vamos a intensificar aún más a partir de hoy el diálogo con Alemania para lograr la unanimidad en el Consejo con rapidez. Esta declaración demuestra también el compromiso del gobierno de España con la oficialidad en Europa del catalán, el euskera y el galego, y para culminar así un camino irrenunciable e irreversible.
Precisamente los alemanes eran uno de los países de la Unión que no veían claro eso de reconocer la oficialidad de las lenguas cooficiales en Europa y, por tanto, el anuncio de hoy es un paso más en el afán de complacer a Junts. Y en el panorama internacional, la jornada de ayer también ha sido intensa, pero quizás por encima de todo destaque de nuevo Gaza. Allí, en las últimas horas, Hamas ha anunciado que ha acordado traspasar el gobierno a un comité temporal compuesto por tecnócratas independientes. Una decisión que ha celebrado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Todos los demás países están de acuerdo en que Hamas no puede gobernar ni estar implicado en el gobierno de Gaza. Todo el mundo está de acuerdo con eso.
Este paso al gobierno tecnócrata era uno de los puntos que estaban en el acuerdo impulsado por Donald Trump.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga ya está en marcha la jornada 10, Gonzalo Carbajo.
La Real Sociedad ha conseguido su segunda victoria en Liga, 2-1 ante el Sevilla. Sale del descenso gracias al doblete de Mikel Oyarzabal, que hablaba después del partido.
Poco puedo decir. La verdad que se me pone la piel de gallina de poder estar en el sitio que uno quiere, con la gente que quiere y en el club que uno siente de verdad tantos años, tantos partidos, tantos momentos jodidos como los que nos ha tocado vivir estos últimos meses, pero orgulloso de vivirlos, de poder afrontarlos y de dar siempre lo que uno tiene dentro al máximo para intentar sacar adelante el equipo, el club, para que la cosa vaya bien y para que la gente esté feliz.
La selección femenina de fútbol ha ganado 4-0 a Suecia y deja encarriladas las semifinales de la Nations League y continúa la Liga con un Girona Oviedo a las 2, a las 4 y cuarto Español Elche, a las 6 y media Athletic Club Getafe y cierra la jornada de sábado el Valencia Villarreal a las 9. En polideportivo, clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 a las 11 de la noche y en motos a las 9 de la mañana sprint en Malasia.
Gracias, Gonzalo. Terminamos de poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Bueno, seguro que conoces a más de uno que dice eso de: ay, es que antes me acordaba de todo y ahora se me va hasta lo que he comido hoy. Pues ojo, atención, porque puede que no sea solo un despiste. Es verdad que a veces detrás de esos olvidos se esconde lo que los médicos llaman deterioro cognitivo leve, que básicamente es cuando la memoria o la concentración empiezan a flojear un poquito. Bueno, pues atención, ponedores, porque entre el 10% y el 15% de todas esas personas pueden acabar desarrollando una demencia más bastante seria, con el paso del tiempo. Y por eso es la clave, el detectarlo cuanto antes. Así que hoy vamos a tirar de sabiduría, también de experiencia, con alguien que sabe mucho de esto. Es el doctor Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico, con más de 30 años ayudando a pacientes y a familias a entender y también afrontar todos estos casos. Si tú notas, ponedor, que vuestra memoria, que tu memoria o la de alguien cercano empieza a dar señales raras, no lo dejéis pasar. Podéis contactar con el doctor en la clínica Legazpi de Madrid o llamarle directamente al 639-679-400. Y por favor, decidle que sois ponedores, que eso abre muchísimas puertas. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, buenas madrugadas. ¿Qué tal?
Pues se me había olvidado qué le iba a preguntar.
Bueno, pues a lo mejor nada, es un deterioro cognitivo leve, o sea, no, o cosas de la edad normal.
Pero cada vez se oye más eso de no consigo memorizar lo que me acaban de contar o lo que he comido o lo que he vivido hace tan solo una hora. Se nos pasa todo como muy rápido.
Sí, es cierto, cierto. Es que, hombre, con la edad pues se nos olvidan cosas, pero siempre, fíjate, son cosas de la memoria reciente, de cosas que acabamos de hacer. Sí. Y es que también esto, ten en cuenta que es un mecanismo de defensa del cerebro. Si el cerebro tuviera que acumular todas las cosas que hacemos y nos dicen en el día, vamos, explotaría. O sea, es que es normal y hasta saludable olvidarse de algunas cosillas.
Ya, ya. Doctor, ¿cuándo estaríamos hablando de una predemencia?
Bueno, pues esto es un estado, como tal como su palabra indica, pues que un estadio previo a la demencia. Es lo que los médicos llaman el deterioro cognitivo leve, que no es otra cosa que un leve deterioro de la memoria, pero que está solamente circunscrito ya a la memoria, y que estas personas, a diferencia de una demencia, pues pueden cuidarse por sí mismos, pueden realizar ya las actividades de la vida diaria. Y en muchos casos, tú has dicho antes que, bueno, pues uno o dos de cada 10 de estas personas con 65 años o más que tienen este deterioro, pues evoluciona la demencia. Pero también hay que decir que en muchos casos, los síntomas de este deterioro cognitivo leve no cambian nunca. E incluso mejoran si la persona hace ejercicios de memoria, ¿eh?
Ya, ya, ya. ¿Y la causa se sabe, doctor? ¿La causa que nos lleva a tener deterioro cognitivo leve se sabe?
Bueno, pues no hay una sola causa de este deterioro. Es muy probable que se desarrolle pues a medida que la persona pues va envejeciendo. Pero lo que sí que está claro es que esto aumenta con la edad, este deterioro leve de la memoria, ¿eh? Pero sabemos que hay otros factores, como por ejemplo pues la genética, y también muy importante el tener antecedentes familiares. Y lo que sí que es cierto, que en ciertas enfermedades crónicas no bien cuidadas, que no siguen los consejos que le damos aquí poniendo las calles, como la diabetes, la hipertensión o la obesidad o el colesterol, pues influye en esto. Y sí que está demostrado que seguir fumando después de los 65 años, o sea, no haberlo dejado, pues el tabaco, pues esto puede ser un factor de riesgo para eso. Y últimamente, pues bueno, se están estudiando marcadores neuropsicológicos y biológicos que incluyen test genéticos y analizar determinadas proteínas específicas, fíjate, en el líquido cefalorraquídeo. O sea, podemos decir que es multicausal.
Pero a lo mejor los ponedores ahora mismo, doctor, se pueden estar preguntando, bueno, la demencia, ¿y se puede prevenir? ¿Está en nuestra mano? ¿Hay algo para prevenir la demencia?
Bueno, pues sí, en nuestra mano está. Hay cosas, claro, que son genéticas y no vamos a poder controlar, pero sí, llevar un estilo de vida sano, un estilo de vida saludable, con actividad, con ejercicio, y también con actividad mental, leer, hacer muchos crucigramas, estar atento de las noticias, pues todo eso hace que cuando se llegue a los 65 más, pues se llegue con una reserva intelectual, pues buena para poder combatir este deterioro con cognitivo leve.
Más cosas que me llaman la atención de todo esto que estamos hablando, doctor. El tener problemas de memoria. Dicen que eso es signo de tener demencia. No sé si eso es así, porque me dice Margarita Cepulpo, yo tengo problemas de memoria. ¿Significa que tengo demencia? Es una buena pregunta, doctor, ¿eh?
Bueno, pues hay que decir que el solo y el exclusivo problema de memoria no podemos hablar de que esa persona tenga una demencia, porque hay una pérdida de memoria normal y lógica asociada a la edad que luego se compensa con la experiencia, ¿no? Esta alteración de la memoria no es una enfermedad y se da en muchas personas que son sanas y no tienen ninguna enfermedad. Y además estas pérdidas leves de memoria resulta que responden muy bien a programas de entrenamiento. Yo lo tengo con mi consulta, personas que se quejan tienen quejas de memoria benigna, pues con programas de entrenamiento de memoria donde les enseño a practicar estrategias y técnicas para solventar estos olvidos de la vida cotidiana, pues presentan mucha mejoría. Así es que un problema de memoria aislado, sin alteraciones en el lenguaje, sin alteraciones a la hora de hacer cuentas en los cálculos, sin que haya alteraciones en la orientación espacial y temporal, o sea, que no se pierdan en la calle, pues todo esto podemos decir que es una pérdida de memoria leve típica de la edad y no una demencia, ¿eh?
Doctor, más preguntas que son súper interesantes para esto de lo que estamos hablando. Las otras demencias que no son Alzheimer, ¿esas cuáles son?
Sí, porque es que, aunque el Alzheimer es muy frecuente, pero también hay que tener en cuenta que no todo es Alzheimer. Hay, por ejemplo, unas demencias producidas por problemas vasculares, por ejemplo, las que se producen después de un ictus o un infarto cerebral. Sí. Y hay otra demencia que es bastante frecuente, que se llama demencia con cuerpos de Lewy, del doctor Lewy, que fue el que lo descubrió. Y aquí, pues una demencia que es degenerativa, o sea, que va peor. Y aquí lo que ocurre es que se deposita en el cerebro unas proteínas que se llaman cuerpos de Lewy, entonces esta es otro tipo de demencia que no tiene nada que ver con Alzheimer. Y luego hay otra demencia que es una demencia frontotemporal, que se afecta el lóbulo frontal que tenemos en la frente y en el temporal, que tenemos un poquito más encima, por encima de las orejas. Y este pues provoca un tipo de demencia pues bastante curiosa, sobre todo donde hay conducta muy desinhibida. Y luego también hay otra demencia asociada a las enfermedades de Parkinson. Así es que podemos decir que hay otras cuatro demencias más que no son Alzheimer.
Doctor, ¿qué es eso de que lo caracteriza a la demencia por cuerpos de Lewy? ¿Esto qué significa? Porque lo he leído en algún lado, pero no termino de comprenderlo.
Sí, pues esta demencia recibe el nombre, como te he comentado, del doctor Frederick Henrik Lewy, que era contemporáneo de Alois Alzheimer, que descubrió la enfermedad de Alzheimer, y allá por el año 1912, pues descubrió que en las neuronas había unas estructuras redondeadas y lisas que no eran otra cosa que unas proteínas anormales, y claro, pues el hombre con todo su derecho al mundo le puso su nombre, claro. El cuerpo de Lewy, que por cierto, también se dan en la enfermedad de Parkinson y en el síndrome de Down, ¿eh? Y esta enfermedad pues empieza pronto, entre los 45 y los 50 años, ¿eh? No como el Alzheimer, que empieza más tarde, o la parkinsoniana, y afecta al 1% de la población mayor de 65 años. Tiene un diagnóstico como, claro, tan temprano, pues nadie piensa que esa persona va a tener una enfermedad, una demencia. Así es que su diagnóstico temprano pues resulta bastante complejo. Aunque si nos fijamos, y esto es mensaje para todas las familias de los ponedores que nos esté escuchando, atentos a estos signos de sospecha. Y es que aparece trastorno de la coordinación de la marcha. Dicen que ven algunas cosas, alucinaciones visuales o auditivas, que oyen cosas que no existen. Y tienen problemas con el sueño. Y además alteran su estado de ánimo mucho. Unos días están muy nerviosos y pueden tener también una depresión. Así es que estos síntomas, y además fíjate, una cosa curiosa que tienen la demencia del cuerpo Lewy es lo que llaman la agnosia visual, que es incapaz de reconocer algunos objetos que los tiene en la mano y que no saben decir ese nombre. Así es que esta demencia de inicio precoz y con estos signos pues es sospechosa de esta demencia por cuerpos de Lewy.
Qué duro todo esto, doctor, es bastante duro, ¿eh?
Sí, pero es importante que lo sepan, hay que decirlo, porque un diagnóstico precoz pues es muy importante. Yeah. Una persona que tiene alteraciones de la memoria, estas alteraciones cognitivas que hemos dicho, más estos síntomas de agnosia visual y de alucinaciones, pues es importante que la familia pues comente con el médico, porque cuanto antes intervenga, pues mejor es el pronóstico.
No, desde luego. Doctor, ¿cómo puede darse cuenta de que un familiar, un papá, una mamá, un abuelo con Parkinson, por ejemplo, podría estar empezando a desarrollar una demencia. ¿Ahí cómo se sabe?
Sí, porque es que en el Parkinson, claro, nos centramos en las alteraciones motóricas que tiene, pero aquí el inicio es al contrario que en la de cuerpos de Lewy. Tardan por lo menos unos 10 o 15 años desde que se diagnosticó la enfermedad de Parkinson a nuestro familiar, pues podemos estar atentos, sobre todo si hay algunos síntomas típicos de la demencia, de alteración de la memoria, y además que hay, aquí es muy típico lo que se llaman síndromes frontales, que son síndromes de desinhibición. Entonces las personas dicen y hacen cosas que no son congruentes con la situación. Claro. Hay también una desorientación espacial y también alucinaciones, pero a diferencia de la del cuerpo de Lewy, que la persona del cuerpo de demencia del cuerpo de Lewy, las alucinaciones se las cree y son irrebatibles. En cambio, aquí en la persona con demencia por Parkinson son conscientes de sus delirios, saben que perciben esas cosas, pero que son erróneas, ¿eh? Sí. Y sobre todo en lugares oscuros, donde hay poca iluminación, pues también. Entonces, si tenemos un familiar con Parkinson y empieza a decir que ve cosas y que tiene estos problemas de memoria y esta desinhibición, pues podemos pensar que va a terminar una demencia y que habrá que acudir al médico para que pongan tratamiento.
Ya. Yeah. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Esto que estamos hablando es muy importante. Hay que abrir bien las orejas y tener en cuenta todo lo que estamos comentando con el doctor Darío. Esto es muy importante, Darío Fernández. Otro tipo de demencia, no Alzheimer, también, doctor, es la llamada demencia frontotemporal. ¿Aquí cómo la puede reconocer el familiar que tiene a su lado a esa persona que ya empieza pues a dar este tipo de diagnóstico, de comportamientos, de no estar bien?
Pues fíjate, como aquí se localiza en el lóbulo prefrontal, que es y en el lóbulo temporal, pero el lóbulo prefrontal es el que nos hace responsable de nuestras conductas, que planificamos las consecuencias de lo que hacemos o decimos. Aquí está afectado, y entonces, ¿qué síntomas vamos a encontrar? Pues una desinhibición, una compulsión a hacer cosas, a decir cosas incongruentes, incluso pues a lo mejor hasta una desinhibición en conductas sexuales o en tocamientos. Entonces esto pues no es normal. Y también está afectado el lóbulo temporal, y en el lóbulo temporal está la función de la empatía, el ser sensible a los sentimientos de otra persona. Bien, pues esto junto con conductas compulsivas, cambios en los hábitos alimentarios, que también es muy típico en esta demencia, le da por comer de una manera compulsiva o solamente comer dulces, o incluso bueno, pues el llevarse cosas a la boca de una manera compulsiva, sí. Pues esto y además los cambios de humor por el afectante del lóbulo temporal, sí, pues nos puede indicar que esta persona tiene una demencia frontotemporal. Uh-huh. Estos cambios de mal humor, sí, y sí, estar en cosas subeces que pueden decir, pues no es que se lo digan un día una situación concreta, sino que es una práctica constante. Entonces esto nos debe hacer sospechar.
Uh-huh. Decimos como que ya esas personas como que no tienen filtro.
Efectivamente, no tienen filtro, hacen lo que le hacen y dicen lo que le viene a la gana, sí, porque claro, no tienen control de sus impulsos.
Claro. Claro. ¿Y cómo podemos intuir, doctor, que se trata de una demencia, además vascular, por ejemplo, tras haber sufrido un ictus? Porque claro, es que hay tantas cosas aquí en el cerebro, de verdad.
Claro, pues eso va a depender un poco los síntomas del tamaño de la obstrucción, del trombo, del derrame que haya habido, sí, y de la parte en que se haya localizado en el cerebro y la cantidad de áreas cerebrales dañadas. Pero atentos, porque pueden aparecer de repente una persona que tiene un ictus y luego progresar lentamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Pues personas que tienen un ictus y que antes hacían tareas fáciles, como por ejemplo llevar las cuentas, pagar las facturas o seguir cualquier instrucciones o rutinas, y ahora no son capaces de hacerlo. Han perdido esa voluntad, han perdido esa facultad mental, y se olvidan de eventos pues muy importantes o actuales o pasados. Y vemos también que empiezan a no reconocer el rostro de familiares importantes. Madre y mía. También pues pueden tener pues esa labilidad afectiva, pasar de la risa al llanto, de la alegría a la tristeza. Entonces, una persona que haya tenido un y veamos estos cambios, pues podemos sospechar que estamos ante un inicio de una demencia vascular.
Uh-huh. Qué interesante, y todo esto contándolo en la radio sin cobrar nada a nadie. Esto acaba de hacer usted, doctor, es algo ejemplificante, sobre todo para encender las alertas y ponernos un poco en órbita y observar con más cariño y con más atención a las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿eh, doctor?
Sí, y sobre todo interpretar estos síntomas como que son un daño cerebral. No es que la persona se haya vuelto sin nada de empatía, insensible, o se haya vuelto tonta, o se haya vuelto soez. No, no, esto es, no es la persona, porque claro, los familiares lo interpretan así. Es su demencia, es su cerebro, y por lo tanto, pues esto va a hacer que los familiares pues no se desesperen y le ayuden en el tratamiento y las indicaciones que le diga el médico.
Por supuesto, la familia lo entenderá, lo apoyará y sobre todo lo va a comprender. Tengo un montón de preguntas. ¿Usted está preparado para hacerme respuestas cortas?
Yo estoy listo.
Perfecto, doctor. Pues voy con la primera. Una persona con Parkinson y con demencia, la pregunta es, ¿puede desarrollar también la enfermedad de Alzheimer?
Sí, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson afectan a distintas proteínas en el cerebro y puede producirse, ¿sí?
¿Algún consejo a los familiares de Parkinson que tengan demencia y que estén escuchando Poniendo las Calles ahora?
Bueno, pues que entiendan que esto es síntomas de su enfermedad, que procuren que estén en lugares bien iluminados y que estén atentos a sus trastornos de equilibrio y sus posibles caídas que pueden fracturarse la cadera y que hagan muchos ejercicios de memoria con él.
Perfecto, interesante. Está seguro que la conoce usted muy bien, puesto que haya publicado un libro sobre el insomnio, un libro de bastante éxito. ¿Algún trastorno del sueño puede ser signo predictor de una futura demencia?
Sí, y esto hay que estar atento, porque en gente más bien joven, de 40 años o 45, pues pueden tener lo que se llaman trastornos de sueño, o sea, son unos sueños pues muy agitados, muy violentos, que incluso pues pegan al que está al lado, se levantan, gritan. Entonces estos trastornos del sueño pueden ser y son el predictor en muchas veces de estas enfermedades. Pero doctor, cuidado, hay que decir a estos familiares que estos trastornos responden muy bien al tratamiento con fármacos, ¿eh?
Ah, perfecto. Tengo un mensaje de Inmaculada, nos está escuchando ahora mismo desde Albacete. Me dice, Pulpo, para el doctor, por favor, mi padre tiene esa demencia de cuerpos de Lewy y unos días dice nada, está normal, y otros como si tuviera Parkinson. ¿Le podéis preguntar al doctor cómo se explica esto? ¿Puede ser que esté fingiendo?
No, no finge. Estos síntomas pueden aparecer de una forma acusada un día y no notarse nada otro. Es un síntoma más las oscilaciones que presenta esta enfermedad en el comportamiento. No finge.
Madre mía, que el cerebro, de verdad, es que es una caja de sorpresas. Otro mensaje, nuestro padre tiene alucinaciones. Dice que ve cosas y gentes que o no están o están presentes y oye cosas que no están o que no se han escuchado en ningún sitio. ¿Qué podemos hacer en estas ocasiones? Nos dice.
Bueno, las alucinaciones además que pueden ser auditivas, escuchar el sonido, olfativas, olor largo, o táctiles, tocar algo que dicen que no existe. Bueno, pues lo primero que estas personas, las familias, tienen que conservar la calma. No intentar contradecirle y decirle que es tontería, que no ve nada. Decirle, por ejemplo, yo sé que tú ves algo, pero ¿crees que es real? ¿Estás completamente seguro de lo que piensas? Y si él insiste, pues fingir que le seguimos un poco la corriente y cambiar de tema, incluso llevarle a otra habitación, que los cambios de luz y de mobiliario muchas veces hace que abandonen esa alucinación.
Qué interesante, por favor, qué manual el doctor está dando para todo este tipo de personas que puedan estar escuchando el programa en este momento. Y ya para finalizar, doctor, ¿es conveniente a lo mejor realizar el procedimiento de incapacitación de la persona con demencia?
Sí, porque va a sufrir un deterioro progresivo y esta discapacidad en la toma de decisiones pues le va a impedir manejar sus asuntos económicos y está expuesto a estafas y fraudes, así es que sí conviene, sí.
Pues doctor Darío Fernández, gracias por esta clase que nos ha regalado en este momento de radio, en Poniendo las Calles. Insisto en el teléfono que tiene usted a la disposición de todos los ponedores por si alguien le quiere hacer algún tipo de pregunta o solicitarle alguna consulta en su clínica Legazpi en Madrid. El teléfono es el 639-679-400 y doctor, le quiero dar las gracias, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias a ti y decir a los ponedores que si cualquier familiar tiene problemas de memoria y algo más de lo que hemos comentado, cuanto antes contacten con un médico, mejor será el pronóstico.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Seguimos poniendo calles aquí en COPE. Un abrazo, hermano. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¡Oye!
Hacia el dolor. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% del personal sanitario tiene problemas de salud mental. La mayoría sufre ansiedad, estrés, presión por su trabajo directamente.
Porque estamos pendientes de la persona que tenemos enfrente, de los pacientes que ya tenemos dentro, pendiente de nuevas actuaciones, de los pacientes que probablemente están graves y fuera.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aquí seguimos, poniendo las calles, levantando y acostando España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco una barbaridad que estés aquí con nosotros remando en la misma dirección, que no es otra que llegar a las 6 de la mañana, pasarle el testigo a Carlos Herrera y a partir de entonces como que el día pues fluya, vaya automáticamente en modo positivo. Ya sabéis que en este programa no hablamos de política, siempre me fijo en historias humanas, historias de las que tenemos que aprender siempre algo, y son historias que merece la pena ser compartidas, ¿no?, con toda la audiencia. Hoy quiero contarte una historia positiva, que es la de Camino. Camino nació el 24 de abril de 1994, y aquel día es verdad que sus padres, pues claro, recibieron una doble noticia. Llegaba su hija, y también el diagnóstico de síndrome de Down. Claro, ahí se cruzaron los cables. El miedo, la incertidumbre se apoderaron de ellos. Aquí no había un manual de respuestas ni respuestas para todo lo que estaban empezando a recibir. Solamente existía el reto de empezar de cero. Y para colmo, algunas personas cercanas les dieron la espalda. Esto me llama mucho la atención, aunque otras sí que se quedaron. Y son esas las que hoy están celebrando con orgullo cada logro de Camino. Y digo cada logro de Camino porque Camino desde muy pequeña demostró tener un talento especial, el agua. A los 4 años, los terapeutas recomendaron a sus padres que la apuntaran a natación y aquella decisión cambió su vida. Hoy, esa niña, que empezó moviendo los brazos con timidez, pues se ha convertido en una auténtica campeona, símbolo de esfuerzo, de alegría y de superación.
Enseguida ya vieron que tenía potencial y además es que la cría estaba encantada, le encantaba el agua.
A mí me encantaba tanto que me tenían que sacar del agua.
Bueno, pues actualmente Camino entrena 3 horas diarias en las piscinas de la Universidad Francisco de Vitoria, en Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid. Y su primer campeonato fue en el año 2015, el año en el que comenzaba este programa de radio, Poniendo las Calles. Bueno, pues a día de hoy ya acumula varios récords del mundo europeos y nacionales. Sus padres, lógicamente, son sus principales fans y también su entrenador, Joaquín, que se ha convertido en un pilar fundamental.
Es mi descubridor y junto a él, a su lado, pues he conseguido todo.
Es una deportista que reúne las cualidades que, para mi opinión, mi humilde opinión, debería de reunir un deportista de alto nivel, como por ejemplo el esfuerzo, la capacidad de sacrificio, la constancia. Y Camino lo reúne todo.
Aquí lo que también ha demostrado Camino es que no tiene límites, no entiende de límites, no sabe lo que son los límites. Y fíjate que todavía le queda un sueño grande por cumplir.
Mi gran sueño es llegar a los Juegos Paralímpicos y demostrar de lo que somos capaces de hacer los síndromes de Down.
Actualmente, el Comité Paralímpico es verdad que deja participar a las personas con discapacidad, pero no a los síndromes de Down. Claro, es una de las barreras que quedan por derribar. De todos modos, Camino, pues es verdad que nunca se ha sentido discriminada y ante cualquier atisbo de ello, pues se recuerda que los que la quieren lo hacen tal y como es, y eso es muy importante. No buscan cambiarla. De hecho, para sus padres, Loli y Fernando, ella es su mayor orgullo.
su forma de ser, su dedicación, su sacrificio y sus valores a la hora de querer superarse tanto en su trabajo como en el deporte.
Su positividad. Ella siempre ve la botella medio llena, jamás la ve medio vacía. También es muy, muy disfrutona, constante y muy, muy trabajadora.
Es maravilloso, es maravilloso. Su historia, la de Camino, la de la protagonista de esta historia, pues es la prueba de que el talento, también el esfuerzo y la determinación, pues pueden romper cualquier barrera. Y cuando llegue ese momento, cuando la veamos en el podium de unos Juegos Paralímpicos, pues todos sabremos que era una cuestión de tiempo. Así que Camino, mucha suerte, a seguir trabajando y estaremos expectantes a que nos traigas muchos premios.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Claro, estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿y hoy el temazo de qué va? Bueno, pues hoy el temazo va de hablar de bulos, es decir, de la desinformación. Muchas veces teniendo la certeza de que se está desinformando, y eso es bastante doloroso, porque es verdad que lo que se cuenta pues no siempre acaba llegando de la misma manera, es decir, según sale de su emisor a su receptor final, y ahí, claro, pues se va modificando en el camino, un poco, digamos, al estilo del juego del teléfono estropeado, el teléfono escacharrado, pero claro, que todo depende de cómo lo mires, y si no, haz una cosa, escúchate este ejemplo.
Que si esto es bulo, que si esto no, que si yo te voy a decir lo que es bulo, lo que no, madre mía, madre mía. Yo lo tengo clarinete, en el pueblo lo tenemos muy claro. Desde que empezamos a consumir bulos, la vida nos va mejor, somos más felices, hay alegría. En el pueblo hay alegría, el bulo da alegría, tenemos la piel suave, estamos alegres todo el día. Yo desde que consumo bulos no he cogido un catarro, sé que es otra cosa. El bulo, claro, te da opciones, es más mágica la vida, pasan cosas, es que con el bulo pasan cosas.
Claro, acabas de escuchar a un humorista. Este humorista, que se llama Óscar Terol, le saca punta pues a lo que podrían ser los cotilleos de toda la vida, en los que cada uno pues añade algo jugoso. Pues es verdad que el chismorreo es algo muy español, eso es verdad.
Si tienes la verdad y estás enfadado, entonces, ¿para qué quieres tanta verdad? ¡Coge menos! Es como el cacao, 100% cacao, sí, será sano, pero rebájamelo un poquito, métele algo de leche, algo de lactosa o algo, métele al 70%. La verdad al 70%, déjate de pureza de la verdad. Dame bulo, a mí dame bulo, que la vida es divertida. Con el bulo, claro. Sí, la época más feliz de tu vida, la infancia, el momento más feliz de la época más feliz, es el mayor bulo, el de los Reyes Magos que te meten tus padres. Quítalo, quita eso de la vida, a ver quién la vive. Joder.
Bueno, esto es todo muy, muy curioso y muy divertido, y la verdad que no deja de ser una percepción humorística sobre los bulos. Bueno, pues ahora en Poniendo las Calles, en este programa de radio que comienza en este momento y que finaliza a las 6 de la mañana, cuando saludamos a Carlos Herrera, lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en el lado serio y también en el lado riguroso. Y además lo vamos a hacer con Germán Yorca Abad, que es profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, realizó una investigación junto a Alberto López, de la Universidad Internacional de Valencia, sobre este tema, centrado en la Dana. Aquí hubo mucha investigación. Y luego, posteriormente, han publicado el libro Bulos y Barro, cómo la Dana ejemplifica el problema de los desórdenes informativos. Aquí está Germán. Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por aguantar hasta esta hora, que vamos con un poquito de retraso, pero te lo agradezco un montón. Hay que centrarnos, digamos, o concentrarnos en un momento en el que la palabra bulo no para de mencionarse, da igual el ámbito, cada vez se menciona más. Así que, si te parece, te voy a pedir, en primer lugar, que me definas aquí, Poniendo las Calles, ante los miles, cientos de miles de oyentes de la cadena COPE, ¿qué es un bulo? Define bulo.
Pues un bulo, una fake, es, como su nombre indica, una información falsa que sobre todo se distribuye porque tiene su origen, en la mayoría de los casos, en las redes sociales. Y esta información tiene una capacidad de viralización, que se dice coloquialmente, en el sentido de llegar a muchas personas que están conectadas a estas redes sociales. Además, es un tipo de información falsa, específicamente diseñada con dos propósitos. Primero, confundir sobre el que es lo que es la percepción de un hecho, y el segundo, están diseñados para apelar directamente a las emociones de las personas. Es decir, no son, en este sentido, informaciones que, aun siendo falsas, pudieran aportar algún tipo de al menos aparente dato lógico o dato racional, sino que están diseñadas para atacar a los sentimientos de las personas.
O sea que podemos decir, podemos confirmar que tiene un efecto negativo sí o sí.
Y de hecho ese efecto negativo se ve en cuestiones relacionadas con la, pues con la propia respuesta emocional que las personas, que los perceptores que acaban teniendo acceso a estas falsas informaciones tienen acerca de ese dato o de ese titular o de esa imagen que les despierta esa reacción emocional.
Ya. Hombre, la verdad que cuando hablamos de bulo, cierto es que, bueno, que no tiene nada que ver con los chascarrillos de toda la vida, donde quizá el mensaje desde el emisor hasta el receptor se modifica, y ahí es donde entra precisamente en juego lo anecdótico o lo divertido. Ahí no hay relación. Claro, en un bulo, digamos, entra la desinformación pura y dura, ¿no? Con ciertos efectos dañinos.
No tiene nada que ver, y hay que apuntar que toda información, es decir, tomando este concepto de información como hecho, incluso cuando esta información es equiparable a un hecho o a una serie de hechos, pues siempre hay margen para, digamos que para una interpretación, para, digamos que para una opinión en el que pues se encuentra la discusión, ¿no? Esta idea que apuntabas del comentario, de la matización, etcétera. La información falsa no tiene nada que ver con esto, puesto que el propósito o su propósito es precisamente generar daño en la percepción o en lo que podría ser una percepción dentro de una, digamos, de una esfera de normalidad de lo que es un hecho o de una serie de hechos en relación con una realidad determinada.
Ya. Porque claro, en cuanto al efecto que provoca, digamos, ese impacto social y emocional en la población, si nos tenemos que centrar ya en la DANA, ahí sí que tenemos que cuadrarnos, digamos, ¿no? Porque en ese libro en el que habéis trabajado junto a Dafne Calvo y junto a Lorena Cano Orón, pues habéis analizado 185 noticias bastante importantes. ¿Ahí realmente cómo las seleccionasteis vosotros?
Bueno, lo que nos propusimos era hacer un cribado de cuáles habían sido los bulos, las informaciones falsas que de manera recurrente se habían dado, sobre todo también en las semanas y meses posteriores a la catástrofe de la DANA. En estos casos, las investigaciones pues están muchas veces limitadas por el acceso a la información. Es decir, cuando se trabaja con contenidos de redes sociales, muchas veces estas redes sociales pues limitan la posibilidad de acceder a la información o al contenido que publican determinados perfiles. Con lo cual, lo que hicimos fue analizar aquella información que es pública, que es accesible y que es la que habitualmente forma parte de las hemerotecas de los diarios y de la prensa escrita. Uh-huh. Hicimos una selección de medios nacionales y autonómicos, los más importantes, los más representativos, y a partir de aquí es donde hicimos un análisis de contenido donde pudimos encontrar estos 172 bulos a los que hacías referencia en tu pregunta.
Ya. Porque claro, estamos aquí en la COPE, estamos poniendo las calles, me hago un montón de preguntas y además no me corto en lanzarla, ¿no? Porque creo que son preguntas también que se hace mucho la ciudadanía, ¿no? Los propios oyentes. ¿Tú crees que estos bulos sabemos de dónde salieron? ¿Estos bulos conocemos de dónde parten? ¿De las personas que escribían a lo mejor o preparaban las noticias? No tengo ni idea. O, por ejemplo, también de la imaginación de las fuentes a las que preguntaban, porque esto es importante.
En la inmensa mayoría los bulos surgen en perfiles de redes sociales que muchas veces o que en la inmensa mayoría de las ocasiones no están identificados con una persona reconocible, con una persona a la que atribuir la responsabilidad de lo que escribe. Son perfiles que una vez infectan la red de desinformación, muchas veces desaparece y es muy difícil digamos que rastrear el origen de ese bulo, de esos bulos, precisamente porque una vez llevado a cabo su cometido, como te decía, desaparece. No obstante, en el contexto actual, en el contexto comunicativo actual, es cierto pues que los medios de comunicación, vamos a decir, tradicionales, tienen también una parte de corresponsabilidad en la difusión de estos bulos. De hecho, en el estudio hemos detectado que hasta casi un 30% de los bulos que circularon en el contexto comunicativo, redes sociales y medios, tenían su origen en los medios de comunicación tradicionales. Sí. Esto no quiere decir, y esto es importante matizarlo también, que en el caso de que el bulo tuviera origen o estuviera fomentada la difusión del bulo por parte del medio de comunicación, el medio de comunicación tuviera la intención de engañar. Y esto es un matiz, yo creo que importante. Pero lo cierto es que la trazabilidad en el origen de todas estas informaciones falsas es verdaderamente complicada.
Ya. Pues fíjate, yo no sé qué es peor, Germán, si hacerlo a propósito, sabiendo lo que se dice, o que, por ejemplo, a un periodista a quien se le puede presuponer rigor y veracidad, se le cuelen datos o informaciones que son erróneas y que luego van a servir para informar a la sociedad. Esto es muy, muy trágico también, ¿no? Y yo creo que un buen ejemplo fue aquel bulo sobre ¿te acuerdas el aparcamiento del centro comercial Bonaire en Aldaya?
El digamos que los bulos, o estos bulos, sí, estaban, digamos que, organizados en tres grandes categorías, es decir, sí, aquellos que proponían teorías aberrantes o teorías no reales sobre el origen de la catástrofe y las consecuencias que había tenido, una segunda categoría de bulos que estaba enfocada a atacar a las administraciones públicas, a la reacción que tuvieron las administraciones públicas, especialmente las del Estado, aunque también, bueno, pues encontramos ataques a instituciones pues como Cruz Roja o incluso Cáritas. Y la tercera categoría era precisamente en relación con el tema de los muertos o de las víctimas que había tenido la catástrofe, donde está el bulo este que apuntabas, que de manera emblemática, sí, pues representa esta categoría, ¿no? Es decir, estos supuestos 1,000 muertos que había en el parking de Alboraya. Hay que, del centro comercial de Alboraya.
Sí, Alboraya.
Hay que matizar, o hay que decir, que muchas veces la responsabilidad del periodista o del medio de comunicación en facilitar la difusión de estas informaciones falsas, yeah, tiene que ver con dos cuestiones, ¿no? O sea, un poco la primera, con la lucha por la atención de los usuarios de la comunicación, es decir, el medio tiene que competir con ellos, con lo cual muchas veces no es que se eliminen o que se sorteen las fases de elaboración de la información, contraste, uh-huh, de fuentes, etcétera, pero digamos que muchas veces no son tan estrictas, y eso tiene que ver con la segunda cuestión, es que se trabaja a mucha velocidad y sobre todo en contextos de emergencia informativa, donde, uh-huh, es muchas veces difícil seguirle el ritmo a la propia información.
Germán, estamos en COPE, estamos poniendo las calles un día más. Hacemos un programa que es verdad que es muy largo. Tú, por ejemplo, Germán, ¿cómo les cuentas a tus alumnos que se debe informar en una catástrofe de ese tipo? ¿Cómo manejas todo eso?
Como profesionales están de alguna manera obligados a ser doblemente cautos con el manejo de algo tan sensible como es la información, puesto que, por lo que te decía antes, ellos van a ser responsables en algún momento de llegar a mucha gente a través de esos discursos en los que participan como constructores, como elaboradores. Y ahí pues hay que partir de una responsabilidad individual, en el sentido de que te decía, ¿no?, de que son o van a ser profesionales del ámbito, pero también hay una responsabilidad colectiva. Es complicado, es muy difícil, porque bueno, luego ellos se encuentran con una realidad profesional, una realidad industrial, una realidad en definitiva vinculada a la generación de esos discursos y de esas noticias y de esas informaciones, que no es la que se entiende que es la ideal. De todas maneras, como te decía también, la La cuestión es que sean plenamente conscientes de esta sí. realidad, que es al final la realidad en la que ellos van a estar como profesionales, pero también como usuarios y consumidores de la información.
De la información, claro, tiene todo el sentido. Hombre, los periodistas consideramos que los datos son indispensables, pero yo no sé hasta qué punto, si no tenemos, digamos, un contraste fiable, o si como por ejemplo en la Dana, iban cambiando rápidamente, podemos tirar de ellos. Aquí cómo manejamos la información y el tempo.
Pues es difícil en un contexto donde la información o los datos, como decías, se actualiza constantemente, es difícil mantener una perspectiva correcta siempre sobre lo que está sucediendo. Yo sí querría añadir que también tendemos muchas veces a mitificar esta idea de los datos o de los números, ¿no? como algo que es equivalente o que se equipara a la realidad. Los datos, aunque coloquialmente los entendemos así, son también una construcción humana. Hay una broma que se contaba, un chiste que se contaba, pues que se ha contado desde hace muchos años, ¿no? Que decía, no, la estadística, si yo me como 3 jamones y tú te comes 2, pues la estadística, o tú te comes ninguno, la estadística dice que nos hemos comido 1,5 cada uno. Y esa es un poco la idea. Sí que es cierto que las cifras, los datos, la información nos ayudan a tener una visión mucho más ajustada de la realidad, aunque siempre dentro de ese, digamos, de ese margen de interpretación que existe.
Qué interesante, estamos poniendo las calles en la cadena COPE entre Juanma Castaño, El Partidazo, y Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Estamos nosotros, los ponedores de calles, no hablando de política, pero sí investigando y conociendo por qué hay tantos bulos últimamente, y encima también el juego que muchas plataformas, que muchos incluso medios, le hacen en este caso al gobierno para continuar una mentira, y esto es muy importante. Aquí, hombre, nos damos cuenta que vemos que el resultado de todo esto provoca los creadores de los bulos, es decir, los medios de comunicación, los influencers, las plataformas, es sobre todo la desconfianza, Germán, porque claro, si se produce una situación similar, climatológica, por ejemplo, claro, los ciudadanos pueden sentirse confusos, uno no va a entender muy bien a quién tiene que creer. Aquí realmente, Germán, ¿qué sí puede hacer para enmendar un poco toda esta situación, todo esto?
Pues yo creo que se tomen muy en serio su trabajo. Es decir, yo porque creo que en realidad nos estamos jugando algo muy importante, que es nuestra propia democracia, nuestro propio sistema democrático.
Claro.
Y cuando tenemos a una serie de, pues por la parte de corresponsabilidad que tienen, de medios de comunicación, de empresas que gestionan comunicación en Internet, que no entienden esto, que es algo muy esencial, muy básico, lo que terminamos teniendo, como apuntabas parcialmente en tu pregunta, es una sociedad profundamente descontenta con el sistema en el que está. Obviamente, los sistemas, todos, y especialmente el democrático, tiene que estar sujeto a un escrutinio, a una fiscalización, a una crítica necesaria y razonable. Pero tampoco se puede dar la sensación de que nada funciona, de que todo es corrupción, de que el sistema está podrido desde la raíz, porque tampoco es así. ¿Qué pasa cuando se consigue que este mensaje cale, este mensaje general catastrofista cale en la sociedad? Pues es mucho más fácil introducir desde ciertos ámbitos políticos, es mucho más fácil introducir discursos que proponen soluciones radicales a esos desórdenes sociales o a esa corrupción social o del sistema. Y por soluciones más duras o más contundentes, me refiero directamente a predisponer a la gente a aceptar formas de gobierno dictatoriales.
Sí, sí. Bueno, yo es que llevo muy mal, sobre todo cómo nos mintieron con el tema de los expertos, que no existían tales cuando estábamos aquí en pleno COVID. Decían que eran los expertos los que estaban adoptando las medidas, y luego se reconoce el propio gobierno que no existieron jamás los expertos. Con lo cual, un gobierno que miente de esa manera, pues imagínate lo que puede llegar a hacer. Pero si nos preguntamos, por ejemplo, lo que podemos hacer, que algo está en nuestra mano, me imagino, ¿qué es lo que podemos hacer, sobre todo si lo que queremos es verificar una información? Porque, Germán, claro, con todo esto que vamos conociendo poco a poco, estamos un poco perdidos. Si queremos verificar una información, ¿qué tenemos que hacer?
Yo la solución que hay que proponer siempre parte del, digamos, del del ser honestos con uno mismo, o el ser honesto con uno mismo. Es decir, todas las personas, absolutamente todas, tenemos algo que en comunicación se conoce como sesgo ideológico. Es decir, y esto es natural porque forma parte de nuestra manera de ser.
Sin duda.
Y por eso muchas veces también la información o las informaciones... En este caso no hago distinción de si son falsas o si son informaciones de calidad. Lo que vienen a confirmar es ese sesgo ideológico que tenemos. Cuando somos conscientes, por eso decía la cuestión de la honestidad, es decir, tenemos que tratar de entender cuál es ese sesgo ideológico que tenemos. ¿Para qué? Pues para cuando estemos expuestos a una información que obviamente es exagerada, que obviamente está descontextualizada, que obviamente está proponiendo una barbaridad, desconfiemos. Aunque esa información esté confirmando nuestra deriva o nuestro sesgo ideológico, hay que desconfiar. Sí. A partir de aquí, cuando desconfiamos, ya le estamos diciendo a nuestro cerebro que no se lo tiene que creer y que tiene que esperar a confirmar a través de una segunda, de una tercera o de una cuarta fuente a la que podamos tener acceso. Si esa información a la que hemos tenido acceso es verdadera o es falsa.
Qué interesante, Germán, lo que nos has expuesto en este programa. Es sobre todo sorprendente que la mentira sea tan manejable, ¿no? Y tan manipulable. Y si no se ordena, pues imagínate los errores a los que uno le pueden inducir. Brutal. Por lo que veo, realmente lo que es necesario en esta sociedad, digo yo, es alfabetizar. Y esto es muy importante a toda la población, mediáticamente. Eso ya es otra tarea. Germán Yorca Abad, profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia, que también, por cierto, realizó una investigación junto a Alberto López Carrión de la Universidad Internacional de Valencia sobre este tema, sobre el tema de que se centró en la Dana. Posteriormente han publicado un libro, Bulos y Barro, como la Dana ejemplifica el problema de los desórdenes informativos, junto a Dafne Calvo y Lorena Cano Orón. Así que muchísimas gracias por atendernos a los ponedores de calles. Un abrazo bien fuerte, Germán, gracias.
A vosotros ha sido un placer.
Gracias. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles. Esto es un no parar. Ahora vamos a actualizar la información, pero siempre abrimos las ventanas de comunicación con la audiencia. Nuestro facebook.com/poniendolascalles y nuestro WhatsApp para notas de voz 662-942-605. Y dirás, Pulpo, ¿para qué lo vamos a utilizar hoy? Pues mira, yo te propongo que me respondas a una serie de preguntas que van relacionadas con el temazo de hoy. Por ejemplo, ¿te han mentido alguna vez? ¿Cómo te has sentido cuando has descubierto que te han mentido? ¿Cómo llevas que te mientan? ¿Tú, por ejemplo, eres algo mentiroso? Cuéntanoslo, te vamos a ir leyendo, te vamos a ir escuchando en ese programa de radio. Tenemos mucho tiempo, muchas horas para apartarnos de los problemas mientras hacemos radio positiva.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Entre los que ayer recibieron el premio Princesa de Asturias estaba el pensador surcoreano Byung-Chul Han, conocido por haber vendido millones de ejemplares de sus libros en todo el mundo. Sus obras son ensayos breves que los filósofos de academia suelen criticar por falta de profundidad, pero contienen interesantes provocaciones. La Sociedad del Cansancio fue un título que apareció hace ya 15 años en el que denunciaba de forma muy acertada los excesos de un capitalismo que ya no nos explota desde fuera, sino desde dentro. Hubo una época en la que a los trabajadores se les explotaba con largas jornadas laborales y fórmulas represivas. Ahora somos los trabajadores los que nos explotamos a nosotros mismos porque adoramos el éxito. Por eso nos estamos quedando cada vez más solos. Por eso se descuidan las relaciones personales, las relaciones con la comunidad. Esto lo decía Byung-Chul Han hace 15 años y fue profético. porque luego llegó ese movimiento que se llamó la Gran Renuncia, el abandono de su trabajo en Occidente de muchos trabajadores que se sentían profundamente cansados. No es solo Byung-Chul Han el que denuncia que vivimos en una sociedad del malestar. Hay una especie de consenso en esta cuestión entre los que intentan comprender este momento histórico. La alternativa que propone es volver a ser seres humanos.